vamos a hablar esta noche de Judith y Holofernes. Uh-huh. Un asunto clásico, ¿no? De acuerdo con algunos textos bíblicos, Judith era una joven viuda que vivió durante el reinado de Nabucodonosor en Babilonia, ¿no? Alrededor del, acá dice el 588 antes de Cristo. Según algunos eruditos, el relato parece situarse en el 538. Me parece una discusión
muy prolijo, ¿no? Eso.
No es tan prolija, pero si bien se mira, hay 50 años, pero me parece que es tipográfica la polémica. Bueno, luego del exilio babilónico, cuando los judíos ya habían regresado a su tierra, yo no creo que... Bueno, no importa. Hablemos de Judith. Judith vivía en Betulia. No, porque acá hay unas consideraciones de fecha que no comparto. Uh-huh. Judith vivía en Betulia, cerca de Jerusalén. Su esposo había sido Menases, un rico mercader, muerto por insolación. Qué extraordinario, por fin la insolación como causa de muerte aparece en un texto noble, ¿no? Murió por insolación mientras vigilaba a los segadores que recogían su cosecha de cebada. Judith se vistió de luto y no contrajo nuevo matrimonio. Era muy hermosa, parece, ¿no? En Nínive, el rey Nabucodonosor, curioso también que el rey Nabucodonosor estuviera en Nínive, ya que Nínive era la capital de Asiria y Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Pero bien podía estar en Nínive.
De visita.
El rey Nabucodonosor, vencedor de muchas guerras, estaba convencido de que la causa de sus victorias se debía a su origen divino. Muy bien. Otro analista de la realidad. Un gran analista de la realidad. Solamente un hijo de los dioses podía ser invencible, dijo, mientras abría las manos por el costado. Entonces...
Sí.
Bueno, ya totalmente convencido, más que nada porque nadie lo contradijo, lo cual le pareció otra prueba. Envió a su general más temible, llamado Holofernes, para que recorriera los reinos vecinos y ordenara a los reyes de tales reinos que abandonaran el culto a sus dioses respectivos y adoraran solamente a Nabucodonosor. Muy bien, era una tarea que después del convencimiento anterior era casi inevitable. Y además una tarea para un general, ¿no? Que vaya con un ejército, dígale a los príncipes de los estados vecinos que ya dejen de adorar a su dios y me adoren a mí, que estoy aquí. En caso de negativa, los reinos serían arrasados, sus varones muertos y sus mujeres y niños esclavizados, y el botín sería para Holofernes y sus soldados. Extraordinario, verdaderamente. Con esa misión, con esa digna misión, una misión que se repite después de todo a través de la historia, Holofernes partió al frente de 120.000 hombres y 12.000 carros de guerra, lo que hace suponer que muchos iban de a pie. Bueno, y consiguió que algunos reyes se convirtieran en adoradores de Nabucodonosor, más que nada porque costaba poco. Hasta que llegó cerca de las poblaciones hebreas. Holofernes, siguiendo el consejo de sus generales, resolvió asediar el pueblo de Betulia antes de presentarle batalla, sitiarlo. Y todo esto al grito de «El único dios que conozco es Nabucodonosor», que como grito de batalla es al menos un poco confuso, sí, y produce una falta de aire allá por la mitad del inciso.
Hay que poner de acuerdo a 120.000 tipos que vienen eso.
Entonces, al grito de «El único dios que conozco es Nabucodonosor», destrozó el acueducto que alimentaba la ciudad. Bueno, la abolición de este acueducto provocó serios problemas al pueblo de Betulia, que de todos modos resolvió resistir el sitio. Al poco tiempo, desde luego, ante la ausencia de acueducto, la gente empezó a morir de sed. Los ancianos de Betulia pedían a los habitantes que ayunaran y rogaran a Dios por su protección, pero la gente seguía muriendo. Finalmente, los ancianos resolvieron que si dentro de los siguientes 5 días Dios no enviaba una señal de salvación, se rendirían, como un ultimátum a Dios. Y en ese momento apareció Judith, aquella muchacha hermosa, y pensó que ella podría que ella podía intentar la salvación de Betulia. Y pidió a los ancianos que le concedieran ese plazo de 5 días para llevar a cabo una misión que mantendría en secreto. Los ancianos aprobaron esta misión, cuesta creerlo, ¿no? Porque no sabían qué iba a hacer la mina, pero la aprobaron. Judith entonces se quitó sus vestiduras de luto, se vistió con sus mejores ropas, se calzó sus mejores sandalias, se adornó con collares, brazaletes y anillos, llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higo y un cántaro de aceite y una vejiga de cuero llena de vino. Y así salió de la ciudad. Inmediatamente la vieron los soldados de Holofernes, la capturaron y la llevaron a la presencia del general. Astutamente, Judith aseguró al militar con ademanes seductores, que no sé cuáles podrían ser, que estaba dispuesta a traicionar a su gente y también a revelar algunos secretos que facilitarían el triunfo del ejército invasor. Ahora bien, según los decires de Judith Holofernes, el pueblo de Betulia se mantenía protegido porque tenían todavía alimentos purificados, consagrados, los únicos que se podían comer. Pero, dijo Judith, esos alimentos se iban a terminar. Así que vencer al pueblo de Betulia, siguió diciendo Judith Holofernes, sería muy fácil, cosa que Holofernes también sabía, ya que tenía 120.000 soldados. Bien. Judith le dijo a Holofernes que debía esperar 5 días hasta que los de Betulia agotaran sus provisiones y luego debía atacar. Le contó todo aquello. Judith pidió permiso a Holofernes para orar en el valle todas las noches. Se iba a quedar ahí, dijo. Ya se iba a quedar, no iba a regresar a Betulia. Se iba a quedar en el campamento de Holofernes. Y le pidió permiso para orar en el valle todas las noches a fin de mantener pura su alma. Entonces Judith tenía por costumbre salir al campo y darse un baño y orar. Holofernes en realidad tenía pensado seducir a Judith y llevarla a su lecho, de modo que aprobó aquel pedido de salir cada noche, incluso prohibió a los soldados que la espiaran, para espiarla él solo. Bueno, le permitieron salir del campamento para orar, para asearse en un arroyo cercano cada vez que llegaba la medianoche. Se instalaron en una tienda, le pusieron una tienda a Judith, y ella se presentaba diariamente ante Holofernes. Holofernes que ardía de deseo. Cautivado por Judith, Holofernes le ofreció un banquete al cuarto día, con el doble objeto de agradecerle la información y de paso invitarla a pasar la noche con él, por no decir otra cosa. Entonces se organizó un lindo festín ahí en la tienda de Holofernes, al cual asistieron todos los jefes militares, todos los macanudos del ejército de Holofernes. Ahora bien, como los invitados sabían que la razón del banquete era dar oportunidad a Holofernes para conquistar a aquella dama, conforme pasaban las horas, se iban rajando. El último en salir fue el sirviente de Holofernes, que cerró la tienda del lado de afuera para que la pareja disfrutara de intimidad. Incluso estaba avisado el sirviente de que, llegado el caso, debía permitir a Judith su salida nocturna para orar y purificarse. Ahora, Holofernes, anticipándose al disfrute que le esperaba, empezó a escabiar, que se oía festejar, y por ahí cayó en su lecho desmayado por el escabio. En ese momento Judith se acercó a la cabecera de la cama donde colgaba la espada de Holofernes. La desenvainó, dice el cronista prolijamente, tomó a Holofernes de sus cabellos y con 2 certeros golpes le cortó la cabeza. En este momento se producen algunos desmayos en la sala. Le cortó la cabeza. Después envolvió el marote entre la sábana y lo metió en una bolsa. Y salió lo más horonda de la tienda de Holofernes, como acostumbrada todas las noches para ir al arroyo a bañarse. Y los guardias la dejaron salir. En realidad, Judith siguió de largo y en vez de lavarse, regresó a Betulia. Allí convocó a los ancianos, a quienes mostró, para dar crédito a sus palabras, la cabeza de Holofernes. Y aquí tengo la cabeza de Holofernes. El sacerdote del templo agradeció y dijo a Judith: que Dios te bendiga más que a todas las mujeres. Y esta fórmula es la que Lucas usaría muchos siglos después para bendecir a la Virgen María. La cabeza de Holofernes fue colgada en las murallas y al amanecer los soldados judíos salieron de Betulia y se dejaron ver por las tropas de Holofernes. Los centinelas avisaron a los jefes. Todos dijeron, vamos a despertar a Holofernes para avisarle que están los soldados de Betulia, que quieren pelear, yo qué sé. Bagoas, el guardia personal de Holofernes, entró a la tienda y vio, o mejor dicho, no vio nada. ¿Cómo vio a Holofernes decapitado? Vio un cuerpo decapitado, habrá dicho, para mí que es Holofernes. Sí.
Por los zapatos.
Bueno. El caso es que los soldados, sabiendo que su jefe había encontrado la muerte de tan terrible modo, se asustaron todos, los 120.000, y huyeron despavoridos. Atribuyeron su muerte, en un caso de silogismo colectivo instantáneo, al poder al poder del Dios de Israel, que por mano de una mujer había vencido al más terrible de los generales de Nabucodonosor, ¿no? Sí, bueno. El caso es que hubo botín de guerra, incluso, porque también los soldados de Holofernes tuvieron la precaución de olvidarse toda clase de riquezas y mobiliarios. Cuentan que después de este triunfo, muchos quisieron casarse con Judith, imagínense, ¿no? Pero Judith no aceptó a ningún hombre, aprenda. Y murió a los 105 años, aprendan. Y la enterraron en el sepulcro de su marido, el finado Manases, que estaba muerto incluso antes del comienzo del programa, ¿no?
Hace 105 años, casi.
Robert Graves escribió en La Diosa Blanca que la historia que acabamos de contar parece inspirada en los mitos de Ishtar, pero a propósito, los judíos solían tomar leyendas ya existentes para adaptarlas, porque se creía que no era conveniente. Ya entonces se creía en eso, y hoy se sabe, mejor todavía, que no era conveniente confeccionar sistemas mitológicos que no tuvieran una fuente segura y consistente. Los sistemas mitológicos se sostienen mucho mejor si se apoyan en otros anteriores. No se puede inventar la mitología. Se tiene que descubrir, se tiene que enlazar, tiene que continuar con una tradición.
Pero sin nombrarla, ¿no? Como una estructura que se repite.
Sin nombrarla, como una estructura que se repite. Uh-huh. Digamos, a modo de dato anexo, que la escena en la que Judith huye con la cabeza de Holofernes ha inspirado a muchísimos pintores, ¿no? Todos hemos visto. Las obras más famosas son las de Botticelli y las de Michelangelo, que están justamente en la Capilla Sixtina. Y esta es una historia que también ha tenido en la música, en el teatro, numerosísimas versiones, y que ha inspirado a muchísimos artistas, ¿eh? Bueno. Hemos ido a la discoteca a pedir un disco. El discotecario dijo que él sabía esa historia, pero distinta, pero completamente distinta.
¿Pero entonces, completamente o parcialmente?
Él me la contó y era completamente distinta. Era una mujer que se peleaba con el marido y lo degollaba. Bueno, no, él ni siquiera se daba cuenta lo distinta que era ese actor.
Digamos,
eso es lo malo del discotecario. Creía que todo parecido pasa por la degollación.
Claro, bueno, convengamos que es un elemento fuerte de la historia. Entonces,
claro,
quedó
picado. Digamos que la historia, por ejemplo, de Luis XVI no es la misma que la de Holofernes, es muy distinta, y sin embargo ambos fueron decapitados. O sea, para el discotecario son
la misma historia.
La misma historia. Así que también le impresionó, esto sí le impresionó vivamente al discotecario, que la mina hubiera llegado a los 5 años, a los 5 años, no, a los 105 años, ya con 5 años le bastaba al sin recibir a ningún hombre. Se ve que no está acostumbrado a conocer damas de semejante castidad. Y entonces ahí es donde me dio esta milonga que se llama La Solita, que vamos a escuchar en la estupenda versión de doña Amalia de la Vega. Adelante.
dicen que nada le apena y que por nadie llora. Y que por nadie llora, si de penar está vieja y de llorar se acansa. Al campo santo o al cielo, uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dicen que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie llora. En la puerta de sus días, mirando al cielo, rogó. Mirando al cielo, rogó que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras. La esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dice que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió. Y esperándolo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se abrió. El viento con su malicia por su ventana pasó. La noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Era Amalia de la Vega en La Venganza Será Terrible, La Solita.